Gonzalo, bienvenido.
Hola.
Hoy querés hablar de eBay, algo así como Tristán Narvaja en Internet.
Exactamente, si se acuerdan de la canción de Canciones para no dormir la siesta, que es en la feria de Tristán, sí, claro. Pre-un. Bueno, eBay es más o menos lo mismo, uno se puede comprar absolutamente de todo. Menos, después vamos a ver las cosas que no se pueden comprar. Por ejemplo, riñones no se pueden comprar, de humanos, ¿no?
Capaz. Pero que habrá otro lugar donde seguramente.
Seguramente, sí. ¿Qué es esto de eBay? Bueno, eBay en realidad es uno de los mejores negocios de Internet, unos negocios que, a diferencia de la enorme mayoría de negocios que se han fundido en Internet, pudo hacer dinero desde el principio. Es una empresa enorme que tiene un montón de subempresas, pero básicamente su negocio es el de, bueno, vender artículos y hacer subastas. Ahora bien, fue fundada el 3 de septiembre de 1995 y hay una historia muy divertida que resultó ser mentira sobre cómo fue fundada, porque hasta el año 2012 decía que un ingeniero de software había escrito el programa básico de eBay porque su novia tenía unos muñequitos que quería vender en Internet. El año 2012 confirmó que esto había sido inventado por el jefe de relaciones públicas de la empresa, y que en realidad
¿cómo lo descubrieron?
No me acuerdo, un periodista creo que fue, y después ellos lo admitieron sin ningún tipo de problema. Pero esas cosas, ¿no?, de las relaciones públicas, que digo, mienten descaradamente porque son una linda.
¿Qué había?
No, bueno, era una linda historia, ¿no? Porque tenía los muñequitos, quería venderlos por Internet, no sabía cómo. Y dijo, y bueno, si pensamos hacer subastas y remates. En realidad la historia fue un poco más entretenida. Este ingeniero tenía un puntero láser que quería vender. Y bueno, lo puso en esta modalidad en su sitio. Y lo logró vender por $14.83. Y la anécdota es que el puntero no funcionaba bien, estaba roto. Y entonces el comprador, ¿no?, lo compró, y el ingeniero que había hecho el sistema de eBay dice, le escribió, dice, ¿pero usted está seguro que quiere gastar $14.83 en algo que no funciona? Y dice, sí, porque yo colecciono punteros de láseres rotos. Uh-huh. Y así, creo que lo increíble de eBay, como lo increíble de Tristán Narvaja, es, hay un dicho en Estados Unidos que dice que lo que es basura para uno es un tesoro para el otro.
Claro.
Y en eso se basa eBay, ¿no? En eso se basa eBay. Uno puede vender y puede comprar, y lo que sea, lo que tenga en la casa que no use, lo que produzca, incluso porque hay muchas fábricas ahora, muchas empresas que venden productos en vez de venderlos por Amazon o en tiendas, también lo venden directamente por eBay. Bueno, para dar algunas cifras, el año 2006 eBay hizo un total de transacciones por un valor de $52 mil millones. En total las ventas fueron, de las cuales había 610 millones de artículos y 221 millones de personas, tanto compradoras como vendedoras. Con lo cual, ven el tamaño increíble que ha tenido este sitio en los últimos 12 años de existencia. Si bien logró crecer enormemente en muchos países, y en América del Sur terminó comprando Mercado Libre, .com, que es uno puede en Uruguay hacer este tipo de compras por derremate.com, que también es sucursal de eBay. No logró tener el éxito esperado, tuvo que cerrar en Japón, en Taiwán y en Nueva Zelanda.
¿Por qué? Por
distintas razones. Los japoneses no se acostumbraron mucho al sistema de subastas, les gustaba más comprar directamente.
¿El precio que dice?
Sí, en Nueva Zelanda hay un competidor muy grande, local, que bueno,
le faltan unos mercados asiáticos de estos, o africanos.
Ahí va. Bueno, pero igual logra hacer negocios con muchos, muchos lados. A ver, ¿cómo funciona esto? Es bastante complicado y cuesta un tiempito adaptarse, ¿no? Pero básicamente uno crea un usuario, ¿no? Para los que no conocen el sitio, les digo que eBay se escribe eblargaay.com. Y uno crea un usuario y bueno, empieza a mirar las cosas que hay. Y uno puede tener distintas pasiones, o sea, filatelia, o comprar, no sé, juguetes, libros, bueno, lo que sea. Y entonces cuando encuentra un objeto que le interesa, esos objetos tienen un periodo de subasta, que por ejemplo puede ser un día, dos días, y bueno, hasta que termina, ¿no? Y durante ese momento, ese tiempo, uno puede ofertar distintos valores, ¿no? Entonces, si está a $6, bueno, yo ofrezco 7. E incluso puede hacer que automáticamente la computadora oferte hasta un cierto límite, ¿no? Yo veo un objeto, un libro que quiero comprar, y digo, bueno, no quiero gastar más de, no sé, $10. Entonces le pongo eso, y por más que ahora está costando 5, me voy a trabajar, bueno, voy a estar constantemente mirando la pantalla de la computadora, y si alguien oferta por menos de 10, la máquina automáticamente va a seguir ofertando por uno. También hay sistemas, o sea, que en Estados Unidos a uno le pueden avisar por SMS, o incluso aquí por chat, ¿no? Uno está en el chat y dice, mirá que te acaban de ofertar más por el cepillo de dientes del año 1930, en el cual estabas estabas tratando de comprar. Y bueno, de la misma manera uno también puede vender, ¿no? Poner los objetos a la venta. E incluso hay gente en Uruguay, ¿no? Que no sé si vive de eso 100%, pero se ven algunos objetos que están a la venta.
Uno tiende a pensar, por la descripción que haces y por alguna experiencia que hemos contado, por ejemplo, que lo que se pone en venta son elementos extraños, objetos como raros, pero los hay normalísimos.
Muy, muy, muy normales.
Por ejemplo, manuales que uno busca de estudio que de repente no están en la plaza y sí están en España, por ejemplo.
Por supuesto. No, justamente. Lo que pasa es que es un cambalache. Sí. Claro, como es un cambalache, es divertido mirar. Incluso eBay se dio cuenta de esto y hace algunos años ya permite, por ejemplo, mirar los objetos solo a través de fotos, ¿no? Sí. Que es lo más parecido, bueno, ir caminando por Tristana Baja e ir viendo. Claro, en Tristana Baja no venden acorazados, como una vez se ofertó, o pueblos enteros. Claro. Capaz que te lo venden, pero no sé si, una vez que lo pagas, no sé si te vas a encontrar con eso. También hay que tener cuidado, ¿no? Como esto en Internet, en realidad, uno está lidiando con desconocidos. Entonces, ¿cómo hace eBay para proteger a los compradores y a los vendedores? Bueno, hay una solución que, si bien no es perfecta, es bastante interesante, en el cual eBay hace que los mismos compradores y vendedores entre ellos se den lo que se llama feedback, se dan una calificación sobre cómo fue la transacción, si fue positiva, neutra o negativa. Incluso permite también detallar si los objetos tardaron mucho en llegar o si el precio del correo es demasiado alto o bajo. Bueno, ¿cómo es esto? Entonces, por ejemplo, yo vendo algo y luego la persona que lo recibe tiene una chance para ponerme un valor de positivo, negativo o neutro. Y las negativas son jorobadas, en el sentido de que quedan tu prontuario por mucho tiempo. En general, bueno, si uno ve que una persona tiene, no sé, 300 ventas positivas y una negativa, bueno, o hubo un problema puntual con un comprador, o incluso a veces hasta la gente se equivoca al poner la calificación y después no hay vuelta atrás. Los usuarios novatos, es uno de los problemas, no están muy, a veces no entienden cómo funciona y a veces terminan
calificando mal.
Pero bueno, en general, como decía, no es un sistema perfecto, porque es posible generar, por ejemplo, si yo quiero hacerme una reputación alta fácilmente, lo que hago es vender a un amigo o a conocidos cosas muy baratas. Entonces me hago una reputación, tengo 20 compras buenas.
Nos estás haciendo desconfiar de algo en lo que confiábamos.
Estoy contando para que la gente sepa, lo importante es estar informado.
El contrato uno decide.
Claro, el contrato social, si uno se pone a pensar, es bastante complicado. Pero más vale saber cómo funciona, ¿no? Creo que cuanto más, como dicen los ingleses, open disclosure, cuanto más se sepa de una cosa, después uno toma sus decisiones. Y bueno, como decía, no es un sistema perfecto, pero funciona bastante bien. A todo esto también eBay compró la empresa PayPal, que es una empresa que permite hacer las compras por internet sin tener que poner directamente la tarjeta de crédito. Funciona como intermediaria. Entonces uno genera su cuenta, le dice a PayPal cuál es su dirección de su tarjeta de crédito o su cuenta bancaria, y después PayPal oficia como intermediario e incluso ofrece ciertas garantías contra fraude, contra problemas que pueden llegar a haber en las transacciones, o mediar a veces entre los compradores y los vendedores. También eBay compró Skype, el programa de telefonía por internet, que si bien parece que no tiene mucho que ver con la empresa, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que eBay ha hecho enorme cantidad de dinero en internet. Es uno de los pesos pesados junto con Amazon.
¿Qué gana eBay? A ver.
Bueno, eBay es complicado también, es bastante complicado de entender por todos los lados que gana plata eBay. Pero para hacerlo, básicamente, ellos van a una comisión en todas las ventas. O sea, el vendedor es el que paga, no el comprador. Y también, bueno, permite, o sea, ofrece además a los vendedores ciertos servicios. Pero bueno, como decía, es complicado en el sentido de, bueno, que hay porcentajes, o sea, hay un fijo y porcentajes, pero en general la idea es esa, ellos van a un porcentaje de la transacción.
Ahora, alguien puede decir, bien, acá se vende y se compra cualquier cosa, o hay cosas que no.
Hay cosas que no, no se puede vender alcohol, no se puede vender drogas, no se pueden vender armas de fuego. Entre la lista de cosas, hay cosas medias insólitas, no se puede vender ropa interior usada, lo cual, en fin, dejémosla ahí. Y cosas que se vendió el Volkswagen Golf, que fue del Papa, que estaba a nombre del Papa, y se vendió por $188,000.
¿De Benedicto o de Juan Pablo?
De Benedicto.
Mira.
y se vendió por $455 un fondito de agua que supuestamente había estado en un vaso del cual bebió Elvis Presley. Esas cosas.
¿Cómo se mantuvo el fondito de agua? Es lo que nos queda por saber.
Yo no sé, pero alguien estuvo dispuesto a pagar $455 por eso. Ahora bien, si uno quiere entrar en esto de comprar y vender por las subastas, lo mejor es hacerlo en Uruguay directamente por la filial de eBay, que es de remate.com.uy. Y allí, bueno, ya la cosa está en español, hay menos, obviamente, oferta que en eBay.com, pero es mucho más fácil hacer las transacciones y se ahorra el todo el tema de, por ejemplo, si uno compra en Estados Unidos, de hacer traer las cosas.
Que
eso,
claro.
Claro, que eso es un tema aparte. Básicamente, una de las cosas que yo no puedo entender de cómo funciona el Uruguay es que uno puede traer todos los libros que quiera, pero lo que es música y cine no, porque la música y el cine no son cultura. Seguimos en el siglo XIX, señoras y señores, el libro es cultura, el resto no, eso es increíble. Ahora bien, en derremate.com.uy, una de las cosas que llama la atención es que se hacen pocas subastas. La mayor parte son venta directa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de, bueno, decir, pongo una base para este objeto de $10, o bueno, pongámosle, no sé, $200, y después me llevo hasta lo que llegue los pujantes a ofertar, mucho se vende directamente, bueno, esto sale $400, me das $400 y ya está. Lo cual capaz que nos está mostrando un poco cómo el uruguayo es más conservador y arriesga menos en las ventas, ¿no? O sea, en Estados Unidos, bueno, se arriesgan porque dicen, capaz que puedo vender más. Ahora bien, en eBay, como decía, la vida del vendedor y del comprador están unidas con este sistema de prestigio interno. Eso es una cosa que además de eBay pasó a muchos otros sitios y la gente lo defiende a muerte, ¿no? Hay gente que además hasta te dan medallitas virtuales y se lo ponen en la camiseta y dicen, bueno, yo soy vendedor certificado de eBay, vendí 2.500 objetos y si alguien tiene algún problema lo defienden incluso diciendo, bueno, te reembolso el objeto o te pago los gastos de ventas. Como decía, otra de las cosas extrañas que han pasado en eBay fue gente que trató de vender órganos, ¿no? Que es el mercado negro de órganos, y bueno, directamente fue cancelado por los administradores. Y los administradores tratan constantemente, ya sea a través de programas y de personas, de ir mirando cosas que vayan en contra de la política de ventas.
¿Larga vida?
Larga vida que
a eBay.
Ah, no, sí, eBay seguramente. eBay ha sido, creo que, como decía, la primera empresa que directamente es el rey de los intermediarios, o sea, el trabajo intermediario virtual, porque básicamente ellos no venden nada y hacen dinero a rolete a través de mediar la confianza, como decía, ¿no? Ser alguien que está en el medio de gente que jamás se ve y solo se comunica a través de correos electrónicos. Bueno, quería hacer un aviso antes de terminar.
Sí, claro.
Este miércoles en Ingenio, en el LATU, hay una conferencia del señor Patrick Hudson, que ¿quién es este señor? Es un productor ejecutivo de un videojuego muy conocido, que se llama Age of Empires, la Edad de los Imperios, que es un juego, además, histórico y muy entretenido, educativo, en el mejor sentido de la palabra, porque hay malas educaciones también. Y bueno, viene a una conferencia para la entrega de premios del concurso anual de videojuegos organizado por ProAnima y por Ingenio, en la incubadora del LATU. Así que es el miércoles a las 6 de la tarde, están todos invitados, va a ser en inglés pero con traducción simultánea. Todos los que quieran saber más sobre videojuegos, allí los esperamos.
Gracias, Gonzalo, hasta el lunes, que pases bien.
Nos vemos, chao.